Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, mediodía, y revisamos las principales informaciones, las noticias que han marcado la pauta aquí en Ahora en Duna, por supuesto analizando también lo que va a seguir durante las próximas horas, a varios temas que vamos a estar comentando en los próximos minutos, entre ellos una nueva visita a regiones del presidente Gabriel Boric. Recordemos que ya la semana pasada había estado en la región de Tarapacá con distintos temas en agenda, desde desarrollo regional, economía, social, en una semana marcada por supuesto también por cambio de gabinete y reforma tributaria ahí en el ámbito legislativo. Sin embargo, retoma un punto que le quedaba al presidente Boric en esta agenda en el norte, que era visitar Colchane. Por supuesto, el tema migración, seguridad, son bien claves en lo que es y son los movimientos del presidente Boric. También dio una entrevista a una radio de Iquique, donde hay varios puntos que estuvo tratando, entre ellos, bueno, por supuesto, la situación de la semana, la triste, terrible noticia de la muerte del cabo Alexis Salazar, atropellado ahí en Concepción durante un procedimiento policial. Tuvo palabras también donde nuevamente reiteró el respaldo a carabineros, a la policía de investigaciones, en un debate evidentemente sobre las reglas de uso de la fuerza, sobre el emplazamiento que hizo en su minuto el general Yáñez el Congreso específicamente para acelerar proyectos de ley que entregan más garantías al accionar de carabineros. Uno de los tantos temas que vamos a estar conversando aquí en Ahora en Duna junto también a María José Soto. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, pues todo bien.
Oye, sí, parte de la visita del presidente Gabriel Boric, del debate que todavía está a propósito del fallecimiento de este carabinero y también de la visita del subsecretario Manuel Monsalve en la Araucanía, que se está produciendo a esta hora en medio de problemas que se están generando, explosiones. De hecho, hubo esta mañana 6 vehículos quemados en Perquenco, en un ataque que precisamente coincide con la presencia del subsecretario. Los vamos a estar actualizando.
Claro, de hecho, hay un punto ahí, porque durante esta semana, el lunes, de hecho, estaba presupuestada, podríamos decir, que la visita del presidente Boric fuera a la Araucanía. Altamente esperada por las autoridades locales. Finalmente hubo un cambio en la agenda, primero por cumplir con lo que era el último punto de su visita al norte, que era ir a Colchane, pero además porque el subsecretario Monsalve, esto yo lo escuché de palabras de la ministra del Interior cuando se le consultaba por qué se reagendó la visita a la Araucanía, principalmente porque esta semana iba a ir el subsecretario Monsalve, por temas de seguridad evidentemente que tienen que ver con su cargo, y que no se quería mezclar con la agenda que tiene el presidente Boric para la Araucanía: desarrollo regional, economía, plan Buen Vivir, entre otros. Eso como un punto también para entender lo que han sido los cambios de la agenda, cambios que por supuesto, José, la semana pasada cambiaron muchísimo, evidentemente producto de el revés legislativo y el cambio de gabinete que se concretó a días de que se cumpliera un año de la llegada de este gobierno.
Oye, materia internacional, vamos a irnos a Argentina porque, claro, hace unas horas nos enterábamos de estos resultados de la inflación de ese país. La verdad es que es alarmante, preocupante, rompe la barrera del 100% interanual y es la cifra más elevada desde el año 1991. Claro, donde más está afectando en la inflación es en los alimentos. Por lo tanto, sigue golpeando muy duro a la clase media y a la clase más empobrecida argentina. Y claro, en paralelo, nos enterábamos en las últimas horas de problemas de salud que tuvo el presidente Alberto Fernández, que lo llevaron al hospital de emergencia. Después de estar hospitalizado, se supo que él presenta una hernia de disco lumbar, que está en reposo, está en buenas condiciones. Pero claro, está todo en un contexto también de mucha tensión que está viviendo ese país en las últimas horas.
En materia económica internacional también, preocupación no por la quiebra de los bancos en Estados Unidos, entre ellos el Silicon Bank Valley, sino que otro, Credit Suisse. Hay preocupación ahí con respecto a el sistema financiero internacional, producto de noticias que le vamos a estar contando. Estamos moviendo también a los mercados, al dólar, informaciones también del ámbito de la política, en la agenda legislativa, los cambios también que se van a dar que ya se están dando en las mesas de las comisiones, la Cámara de Diputadas y Diputados, por ejemplo, ya han habido varios cambios, y lo que se va a concretar en términos de la nueva mesa del Senado. No hay muchas dudas, lo estamos comentando fuera de antes del programa, uh-huh. en que finalmente sería el senador Juan Antonio Coloma quien va a asumir la testera de la Cámara Alta, porque hay un acuerdo administrativo,
sí.
se ha dicho por todos lados, digamos, que se va a cumplir, pero claro, sabemos que esto
hasta que salga la votación, no se sabe.
Hasta que se vote, pero no debería tener grandes tropiezos, digamos.
Claro. Oye, como siempre tenemos la pregunta del día, está relacionada a propósito de la visita del presidente Gabriel Boric a Colchane y el anuncio que hace hoy día el gobierno que responsabilizó a Venezuela por la crisis migratoria. ¿Por qué?
Parte
importante considerando el ingreso de población venezolana por distintas partes no permitidas, por frontera, partes no legales de la frontera. Asegura que Venezuela no facilita que las expulsiones se concreten. ¿Qué te parece a ti esta acusación que hace el gobierno a través de la ministra del Interior, Carolina Toa? Te dejamos cuatro alternativas. La primera, Chile es responsable. La segunda, Venezuela es responsable. La tercera alternativa, ambos países. Y la cuarta, no lo sé.
Claro, habló de esto la ministra del Interior. Le vamos a estar contando y detallando ahí cuáles son los argumentos del Ejecutivo para llegar a esta conclusión. Esto y más, por supuesto, aquí en Ahora en Duna. 12 de la tarde con 5 minutos. Don Quique, ya ver cómo tú estás.
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
¿Todo bien? Qué bueno. ¿Sí, todo bien? ¿Y ustedes?
Bien. Hola.
Tranquilo.
Qué bueno. Tranquilo. Sí, en este mes de marzo que...
¿Qué día estamos? 15.
15, sí. Hoy, la mitad.
No debería decir esto, pero se me ha pasado rápido, pero mejor no digo nada, porque estamos recién en la mitad y en la mitad para adelante es lo que...
Porque tú sabes que marzo
es la más dura, dices,
tiene, ¿no? Como 93
tiene como
93 días.
93 días, sí.
No, estamos ya en el 47 de marzo.
De hecho, todavía me acuerdo el año pasado, cuando estábamos, como tú dices, toda una semana hablando de el marzo de 93 días.
Sí, sí, es verdad. Pero no hay nada como no hubo nada como el marzo de pandemia.
Es que
el encierro pandémico, claro. Ese marzo de pandemia,
sí,
Dios mío.
Sí, verdad, tienes
todo. Pero marzo se hace largo porque es un mes donde uno gasta en general harta plata y cuesta más llegar a fin de mes. En el de pandemia no había en qué gastar tanto. Así
atento
que,
con el permiso de circulación, ¿eh?
Sí, pues.
No se le vaya a pasar.
Permiso de circulación, se vienen otros pagos, pero para qué nos vamos a marcar el día. Mejor vamos con los titulares. Dale. El presidente Gabriel Boric volvió hoy a Tarapacá y visitará la zona fronteriza. El mandatario llegó a la zona la semana pasada, sin embargo no visitó la comuna de Colchane, una de las más afectadas por la crisis migratoria, lo que generó la molestia del alcalde Javier García. Esperamos que pueda recoger en terreno las necesidades y tendremos la oportunidad de plantearle todas las medidas urgentes, dijo el edil. Ya desde Tarapacá, el presidente Gabriel Boric se refirió a los dichos de la viuda del cabo Alex Salazar, Marley Victoriano, que aparte de criticarlo duramente, dijo que no recibiría al mandatario si este llegara al funeral del carabinero. En ese sentido, el presidente indicó que como mandatario finalmente tiene responsabilidad respecto a la situación que pasa en Chile, agregando que entiende las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo y no puede sino simpatizar con ella, reiterando también el apoyo a la institución ante estos hechos de violencia. La ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no está ayudando para que se concreten las más de 20.000 expulsiones de ciudadanos de ese país decretadas por el gobierno de Chile. En una entrevista con Radio Cooperativa, Toá dijo que tenemos expulsiones que llevan meses tratando de ejecutarse y no hemos logrado coordinar los planes de vuelo para hacerlas efectivas. El gobierno llamó a la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada a deponer el paro que convocó para este miércoles y jueves, que consideraron sin fundamento. En ese sentido, el Ejecutivo aseguró que el Ministerio de Salud ha trabajado de forma permanente en responder a las demandas presentadas por el gremio, por lo que llamaron a deponer esta acción ante las graves consecuencias que esto puede significar para los usuarios. El Senado despachó a ley el proyecto que mejora la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado. La Cámara Alta aprobó el informe de la Comisión Mixta, con 27 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. La propuesta, recordemos, busca regular el destino de los bienes incautados en delitos, fortalecer la rehabilitación y la reinserción social. Los senadores de Demócratas, Jimena Rincón y Matías Walker, anunciaron su ingreso al Comité de Senadores de Bópoli. Los exdemócratas cristianos señalaron que su incorporación a la instancia es meramente administrativa a fin de cumplir adecuadamente con su trabajo. Un nuevo ataque incendiario se produjo ayer en la comuna de Perpenco, región de la Araucanía, donde un grupo de desconocidos incendió 6 camiones y maquinaria. El hecho coincide con la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la zona. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, indicó que un fiscal se constituirá en el lugar para iniciar la investigación que quedó a cargo de la PDI. Y Ucrania aseguró que la operación defensiva en Bakhmut es crucial para disuadir a las tropas de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Kiev elevaron este miércoles a 161.520 el número de militares rusos que han muerto desde comenzada la invasión. La región se ha convertido en uno de los principales frentes de guerra desde el pasado mes de agosto. Y la Conmebol oficializó el calendario de las clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2023. Será en el mes de septiembre con fecha doble y La Roja debutará como visita ante Uruguay para luego recibir a Colombia en nuestro país.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un ratito. 12 de la tarde con 10 minutos, ya lo comentábamos al inicio de Ahora en Duna, el presidente Boric está en el norte del país, nuevamente ya había estado durante la semana pasada y... Cerca, pasadito a las 9 de la mañana, aterrizó en Iquique para retomar esta gira en la región de Tarapacá, visita que por supuesto va a estar concentrada en las próximas horas en lo que son distintos puntos, entre ellos Colchane. De hecho, se espera que a esta hora, puede haber cambiado por supuesto la agenda, pero al mediodía ya se tenía establecido que el mandatario sostendrá una reunión con el alcalde de Colchane, Javier García, también con organizaciones de la sociedad civil presentes en la zona. De hecho, hay declaraciones que ya ha entregado el alcalde Colchane. Esperamos que el presidente pueda recoger en terreno las necesidades, los hechos que suceden y, por supuesto, tendremos la oportunidad de plantearle todas las medidas y acciones que para nosotros son urgentes que se implementen. Recuerda tú, José, que la semana pasada, de hecho, el alcalde fue duro en términos del cambio de agenda. El gobierno había especificado de que no iba a ir a Colchane la semana pasada el presidente por temas del tiempo. Ahí obviamente algunos no consideraron que fuera un argumento también bastante permeado por lo que fue la semana, insisto, con dos temas grandes, o sea, la situación legislativa con la reforma tributaria y por sobre todo el cambio de gabinete, que ahí se estaba tratando de encontrar cuál era el día y la hora exacta o perfecta, que igual se fue aplazando, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, se va a concretar esta reunión con el alcalde de Colchane, muy importante Colchane, porque recordemos es uno de los puntos de entrada de la migración de la puerta norte del país, recordando que ya desde hace 2 semanas, si no me equivoco, se empezó a ejecutar esta modificación a la ley de infraestructura crítica que permite que se desplieguen las Fuerzas Armadas para colaborar en lo que es el control migratorio, uno de los grandes temas, por supuesto, de Colchane y otros puntos de la región de Tarapacá. La semana pasada, para hacer un poquito de contexto, estuvo el presidente, se reunió con, encabezó, de hecho, el gabinete regional en Iquique, junto al gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, también se reunió con fiscales de la zona y visitó las dependencias de la nueva Fiscalía de Alto Hospicio, donde obviamente uno de los grandes temas de la visita la semana pasada, también lo será hoy, es seguridad. Ahora también se suma a lo que tiene que ver con migración.
Claro, el tema es complicado, evidentemente. Tú dices, hay un despliegue de las Fuerzas Armadas para poder apuntar precisamente a los problemas graves que hay en torno a la migración irregular. Hay un grito desesperado que están haciendo las autoridades, en general la comunidad en Colchane, razón por la cual esa comuna es tan emblemática, porque claro, uno se pregunta cómo es que el alcalde, el presidente, si estuvo hace una semana, va a volver. Claro, porque él no alcanzó, que tuvo que suspenderla, y sabemos, y todo el mundo sabe, que es importante esta comuna. Y hay un contexto en el debate que tiene que ver respecto de la responsabilidad de esta crisis migratoria. Se habla mucho de la de que no está funcionando lo suficientemente bien la ley nueva de migraciones implementada finalmente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se habla mucho también de demasiada apertura que hubo durante muchos años, lo que generó un poco un desorden. El punto es que hasta ahora uno trata de ver cómo los distintos gobiernos van responsabilizando a distintas partes por los errores o por los problemas en los que estamos en el tema de migración. Y hoy día, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, daba una entrevista en Radio Cooperativa donde ella decía que de alguna forma responsabilizaba a Venezuela. Decía que Venezuela tiene una dificultad, decía, nosotros tenemos un problema con Venezuela porque normalmente Venezuela no ha sido colaborador en facilitar que las personas que tienen un decreto de expulsión en Chile vuelvan a Venezuela. Ella decía que hay expulsiones que llevan meses tratando de concretarse, de ejecutarse acá en Chile, y que no se ha logrado coordinar los planes de vuelo para hacerlas efectivas. Dice, cuando se decreta una expulsión, hay 48 horas para expulsarla, y no es que tengas semanas tramitando a la persona. De hecho, ojalá esté lo menos posible.
Pasan las 48 horas y el decreto ya no es válido y no puedes dejar retenida a la persona.
Debes hacerlo de nuevo.
Exactamente. En
claro. Entonces, claro, si ella explicaba eso mismo. Si no se ejecuta esta expulsión de una persona X que entró de manera ilegal y se concreta esto, si no se concreta, deja de estar vigente ese decreto de expulsión, hay que formular uno nuevo y no puedes retener a una persona más de 48 horas antes de expulsarlo. Destacó que una de las cosas que vamos a hacer es que estas 48 horas se van a extender. Esa es la idea, para poder eventualmente facilitar la expulsión y paliar un poco las demoras de países como Venezuela. Dice, vamos a tener un mayor margen de tiempo, estamos pensando en duplicar ese tiempo, y hay otro grupo de parlamentarios que piensa en darle solamente 24 horas. Por lo tanto, el tema evidentemente que sigue siendo una polémica importante, sigue estando en el debate respecto de cómo salir, qué salida se puede hacer en el tema de la inmigración, porque también tienes grupos de parlamentarios que apelan también a los derechos de aquellas personas que van ingresando y que explican que cada caso es distinto, que claro, tampoco se puede implementar una política masiva de expulsión, que hay casos distintos, hay personas que están perseguidas políticamente, hay personas cuyos papeles, los gobiernos a los que se escapan, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que hay muchas personas que son perseguidas, no han podido regularizarlos porque simplemente el Estado no se los regulariza. Entonces, es un tema que involucra seguridad, involucra derechos humanos y sigue siendo complejo.
Sí, este es un tema práctico, bien práctico en términos de la situación, por ejemplo, que se hace con las expulsiones. A esto se refería la ministra, pero también yo lo pongo en la misma línea de lo que ha sido el comentario desde las autoridades de gobierno con respecto a Bolivia. Recordemos que las relaciones con Bolivia son distintas a las de otros países, por ejemplo, Perú, Argentina, en términos de relaciones bilaterales. Y esto se nota, por ejemplo, en el tema de las reconducciones. Recordemos que la nueva ley, bueno, ya lleva un tiempo, pero poco para lo que una ley de migraciones, considera esta herramienta de la reconducción. Si hay una persona, un migrante irregular, fiscalizado y retenido, se puede reconducir, es decir, que pase nuevamente a el otro país. Y ahí está el tema. Tiene que volver al país. Por ejemplo, la situación de Bolivia, se ha hablado justamente de que desde Bolivia se ha logrado hacer reconducciones, pero solo con ciudadanos bolivianos, no de otros países. Y ahí está el punto. Y obviamente Bolivia es un camino de paso para llegar en ese sentido al destino final, que puede ser Chile, para aquellos grupos de migrantes. Así que lo de Venezuela, en términos de las expulsiones, de que no se logra cumplir con los tiempos del decreto de expulsión, ahí hay un tema. Y en el caso de Bolivia, obviamente con otros también pueden haber. Entiendo, yo me he tocado conversar con el gobernador de Tarapacá varias veces sobre el punto, con alcaldes de la zona norte, por ejemplo, dicen que con Perú ha sido más fluido porque también las relaciones bilaterales con Perú son más fluidas.
Y es más directa también.
Y es más directa, claro, porque sabemos que con Bolivia hay una cosa histórica, quizá de hecho desde el gobierno había estuvo en una entrevista en Radio Paulina y Quique, el presidente Boric, habló de muchísimos temas, lo vamos a estar comentando en un segundo más, pero también sobre el tema migratorio, lógico, se le preguntaba ahí, y él mencionaba que a nivel regional se está conversando con los líderes de los distintos países fronterizos para llegar justamente a acuerdos, porque él lo decía, esto es un fenómeno a nivel mundial, el de la migración. Recordaba la situación, por ejemplo, que sucedió la semana pasada en Italia, en el Mediterráneo, con la muerte de cientos de migrantes que estaban en una balsa, y eso se ha dado lamentablemente en otras ocasiones, pero recordaba que es un tema internacional y que finalmente tiene que haber una coordinación. Recuerdo yo el año pasado cuando fue a Naciones Unidas el presidente. Aquí, ¿sí? Cierro, perdón, me alargué un poco, pero recordando y haciendo contexto, cuando estuvo la Asamblea General de Naciones Unidas, tocó el tema migratorio, en algún minuto se esperaba que él hablara de algo que siempre ha sonado en términos de una solución o una medida, que son las cuotas migratorias, que se ha tratado de aplicar, pero bien difícil eso. Aquí no lo mencionó, pero también es algo que está en el aire, no se ha concretado porque evidentemente tiene varias dificultades.
Oye, en todo caso, a Gabriel Boric le espera una jornada dura en Colchane, porque las autoridades locales dicen que ya en este gobierno no se han cumplido algunas cosas. Por ejemplo, el alcalde Javier García, que es el de Colchane, decía que en algún minuto fue para allá el subsecretario Manuel Monsalve y dijo que iba a haber arreglos en la ruta internacional 15CH que finalmente no se concretaron para poder regular el tema de la inmigración. Decía, no se hicieron y solo se consistieron en cubrir algunos baches con arena. Decía también que Isquiasiches en algún minuto al principio se comprometió a un proceso de expulsión administrativa de migrantes, a compensación económica a las gentes que han sufrido pérdidas, vecinos que han sufrido pérdidas por este tema, bueno, un montón de cosas que seguramente se las van a enrostrar en esta jornada al presidente Gabriel Boric.
12 de la tarde con 19 minutos. Y a propósito del presidente, yo comentaba, estuvo en una entrevista a Radio Paulina y Quique, varios temas, entre ellos, por supuesto, seguridad, que está enmarcado en la agenda y la visita que está realizando en el norte del país, pero por supuesto con la terrible noticia de la muerte del cabo primero Alex Salazar en Concepción, atropellado. Ya está detenida la persona que estaba manejando este automóvil, esto durante un operativo, lo que sucedió también en términos de otras aristas, la reunión o la cita que tuvo la ministra del Interior con el general director de Carabineros y las declaraciones el día de ayer que entregó la viuda del cabo Salazar, donde se le consultaba si recibiría a representantes del gobierno o al propio presidente, y ella dijo que no, y tuvo una crítica bien fuerte contra la figura del presidente Boric. La viuda criticaba que solamente había mandado mensajes, que no se había hecho presente cuando estaba en riesgo vital, y culpó al gobierno y a las autoridades siguiendo un poco la línea de lo que había señalado el general director de Carabineros allá en Concepción, en términos de que no se ha dado el resguardo, las garantías y la seguridad Carabineros para poder aplicar 100% sus funciones, por supuesto, dentro de los protocolos y dentro del marco de la ley. Escuchemos lo que dijo el presidente Boric en esta entrevista allá en el norte del país con respecto a esta situación.
Yo entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo. Y no puedo sino empatizar con ella. Yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión. Yo conversé con el general Yáñez, apenas supimos de este atropello, ofrecimos todas las facilidades y no corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte tratar de polemizar con un sentimiento de dolor de una madre.
Las declaraciones del presidente Boric. También tú mencionabas, José, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está a la Araucanía. Se le preguntó también por este punto en particular. Y él decía que, por supuesto, ante todo se va a respetar el deseo de la familia, así que se descartaría entonces la presencia del gobierno, que tiene bastante lógica la definición, digamos. O sea, si la familia dice esto, evidentemente no hay que hacerlo.
Claro, esto, claro, se mueve mucho con el contexto de las palabras de Ricardo Yáñez, la verdad, con este ya basta que hizo hace dos días a propósito de la lentitud de algunos de los procesos legislativos que buscan, de leyes que buscan resguardar un poco la seguridad de Carabineros en su accionar. Claro, hoy día la ministra de Interior, Carolina Toá, volvió a hablar sobre el tema, habló sobre esta diferencia que hubo, sobre este llamado que hizo el Ministerio de Interior y la ministra un poco al orden a Yáñez, porque ayer mismo lo llamó tempranito a una cita a La Moneda y se entendió un poco como un llamado de atención, algo que varios sectores criticaron porque dijeron qué mal timing, sí, o sea, está con la muerte de un carabinero, el dolor de la institución, la preocupación, la verdad que meter esta sensación como de reto, en general se cuestionó. Claro,
nadie puso en duda, digamos, la subordinación que tiene Carabineros de Chile como institución al Ministerio del Interior, y finalmente esto de lo que puede decir o no las funciones, pero más que nada la crítica desde algunos sectores fue el minuto en que se dio y...
Claro. Pero que, claro, por otro lado, tienes quienes consideran que Carabineros no puede intervenir en otra institución, en el caso de la decisión que toma el Congreso. Así que las posturas son distintas. En todo caso, Toá habló hoy día con Cooperativa y dice que insistió en que Carabineros tiene línea abierta para plantear sus puntos de vista. Dice que es verdad que hubo una época en Chile en que había mucha discordia sobre la actuación de Carabineros porque tuvimos un estallido social y cuestionamientos en general a esa institución, a las instituciones, pero dice hoy día no es ese clima, hoy día hay mucho apoyo y por lo tanto hay un hay una sociedad chilena que está exigiendo también cambios en favor de mejorar la pega de carabineros. La ministra defendía ayer su decisión de citar a Ricardo Yáñez a La Moneda por este emplazamiento que hizo él y ante las críticas que suscitó este encuentro. Ella dijo que la manera en que las policías pueden transmitir sus inquietudes y opiniones sobre los proyectos deben seguir sí o sí por los canales institucionales, para que no se confunda nunca la deliberación política. Es decir, lo que hizo la ministra fue mantener, la verdad, la postura de decir el general director se equivocó en la forma, probablemente no en el fondo, pero sí en la forma.
12 de la tarde con 24 minutos. Otro tema que también está haciendo noticia y la va a ser, José, es el proceso constituyente. Recordemos que ya está funcionando el Comité Técnico de Admisibilidad, la comisión experta, a la espera el 7 de mayo de las elecciones de los consejeros constitucionales del Consejo Constitucional. Porque la instalación fue totalmente ordenada, rápida, se eligió presidenta, vicepresidente, la mesa, las comisiones, quienes la lideran, se está con el tema de la comisión experta del índice, que es bien relevante para ir delineando este anteproyecto, pero ya se empiezan a ver diferencias que era lógico y evidente. Si esto no va a ser un grupo de robots, digamos, que tienen, aunque sean expertos, expertas, tienen, esto es blanco, esto es blanco.
Y también representan
a los partidos que los situaron como expertos y expertas de esta comisión.
Y la verdad es que, de hecho, hoy día va a haber una votación importante, sí, a las 15:30 horas, donde van a votar finalmente, partiendo se aprobó lo que tú dices, el índice, que son estos 13 capítulos que va a estar compuesto este preacuerdo, este suerte de borrador que después van a tener en sus manos los consejeros elegidos para avanzar en un proyecto de nueva constitución. El punto es que luego de estos 13 capítulos, los partidos políticos, ya divididos en dos grandes bloques, presentaron indicaciones, es decir, para hacer mejoras, para hacer cambios, etcétera. Claro. Y hay dos modificaciones que uno dice, y adelanta un poco por dónde viene la mano del debate cuando ya esté todo instalado 100%. El primero, que los sectores de Chile Vamos quieren instalar y presentaron enmiendas en el sentido de incluir a las Fuerzas Armadas en un solo capítulo. En estos 13 capítulos no está incluido como capítulo independiente las Fuerzas Armadas, sino que es parte del capítulo de gobierno. Es decir, simbólicamente, para que quede subordinado al gobierno y al presidente de la República. Sin embargo, el argumento de Chile Vamos para plantear que es necesario que sea un solo capítulo es los tiempos que corren, básicamente. Es porque el argumento de ellos es que ya las Fuerzas Armadas tienen un rol importante, porque lo vivimos en la pandemia, porque estamos en tiempos de guerras en Ucrania, etcétera, etcétera, porque vivimos la ayuda que hicieron las Fuerzas Armadas durante la pandemia, etcétera, etcétera. O sea, ellos tienen ciertos argumentos que plantean, razón por la cual hoy día van a dar la pelea totalmente para que se incluya. Y de hecho, los candidatos a consejeros también quieren hacer eso. Entonces, si los expertos no logran avanzar en esto, en ponerlo como capítulo, los consejeros van a intentar hacerlo igual cuando empiece la pega de ellos. Claro. Y ¿cómo se llama? Y claro, hoy día se va a votar. Aparentemente hay más votos para que se rechace, porque el otro lote, que es la centroizquierda, están por la opción de dejarlo 100% subordinado al capítulo de gobierno. Pero ese lote, el lote de la centroizquierda, quiere hacer otra cosa, que es dejarlo también, dejar un capítulo especial para medio ambiente.
Claro.
Algo que, por otro lado, Chile Vamos dice no, porque esto afecta directamente al emprendimiento, al libre emprendimiento, al desarrollo económico, etcétera. Y son los mismos argumentos para las dos partes y para los dos temas distintos,
¿no? En la propuesta constitucional entregada por la Convención Constitucional, si no me equivoco, porque ha pasado tanta agua debajo del puente, medio ambiente, o lo que tenía que ver con medio ambiente, estaba, no sé si en el mismo apartado, pero sí se juntaba de alguna manera con desarrollo económico. Fue parte de la discusión.
Claro.
De hecho, la comisión era como medio ambiente,
sí,
economía.
Y una decía cosa desarrollo económico. Sí.
Entonces eso viene desde el primer proceso, digamos.
Claro.
Y tiene su qué, porque evidentemente se empiezan a notar las diferencias, y no lo digo nostálgicamente, ideológicas. O sea, aquí la ideología
es que 100% ideológico.
Es que la discusión pública política tiene ideología. Cuando hay sobre ideologismo, eso ya es otro tema.
Claro. El punto es que yo hablaba hoy día con un experto que me decía que lo más probable, lo que se puede esperar hoy día, es que ambas opciones se rechacen. Es decir, que no queden en ninguno, ni capítulo medio ambiente específicamente, ni capítulo ni nombre de capítulo Fuerzas Armadas.
Claro.
Y de esa forma un poco se netea la discusión y el debate. Vamos a ver lo que va a pasar en todo caso. Y como les digo, los consejeros van a recibir después este proyecto y ahí empieza el debate de nuevo, y por lo tanto pueden cambiar las cosas. Pero esa decisión sí se toma hoy día en esta votación a las 13:15, a las 15:30.
Claro, son 11 indicaciones que buscarían incluir estos nuevos apartados, como tú dices, en cuidado al medio ambiente, seguridad ciudadana, también otras dos donde habrían diferencias, la creación de una Defensoría de Derechos Humanos, que forme parte de uno de los capítulos del índice. Hay algunos integrantes de la comisión experta que consideran que no sería óptimo, y la de Fuerzas Armadas y de Orden como un capítulo de la estructura. Por ejemplo, aquí estaba viendo declaraciones sobre los derechos humanos. Máximo Paez, representante de la UDI en este caso, dice no sería óptimo la creación de una Defensoría de Derechos Humanos. La cuarta indicación, que tiene que ver con Fuerzas Armadas de Orden como capítulo de estructura, el experto Alexis Cortés, representando al Partido Comunista en este caso, dice que sería repetir lo malo de la Constitución vigente. La presidenta... en todo caso, estaba viendo aquí una nota de BioBio, la presidenta de la comisión experta, Verónica Undurraga, dijo que hay varias indicaciones en las que hay firmantes tanto de derecha como de izquierda. O sea que de las 11 se dan algunos casos donde habrían ya acuerdos, no tácito el concepto, pero sí acuerdos ya acuerdos concertados. Sí, se puede, ya, digámoslo así. Y el punto es el siguiente: estas indicaciones se presentan, se debe despachar hoy la propuesta de estructura de anteproyecto de la nueva Constitución y de ahí empezar a armar sobre este esqueleto, digamos. Ahora, el Consejo Constitucional, cuando sea elegido, tiene también la última palabra.
Sí, claro.
Este es un anteproyecto, recuerda.
De todas maneras.
Sí.
12 del día, 30 minutos. Ya nos vamos a la pausa, no nos vamos todavía. No, pero la pregunta del día, los invitamos a que participen en nuestras redes sociales. El gobierno responsabiliza a Venezuela por la crisis migratoria, uno de los argumentos, digamos, asegurando que ese país no facilita que las expulsiones se concreten. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 47% dice no. Son ambos países responsables, Chile y Venezuela. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile. www.angloamerican.com.
Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio Cuvé es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio Cuvé es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, Creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
De la tarde con 34 minutos, seguimos en Ahora de Túnez. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar las principales noticias, las novedades, lo curioso del mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Buenas noticias.
Oye, ¿te puedo hacer un solo punto? El Link Haaland ya
se pasó, ¿no?
Perdón, ahí te... pero es que me acordé. No, se pasó.
Champions. Sí. Manchester City contra el... El Leipzig, sí, 7-0 lo golearon.
5 de Haaland.
Y está como... hay como un cagüín.
¿Cuál?
Que viste que Pep Guardiola es el entrenador del Manchester City.
Tipo.
Y lo sacó.
Ah, sí.
Y hay como un cagüín porque Messi tiene un récord de 5 goles. No me acuerdo bien cuál es el récord que tiene Messi de 5 goles, que puede ser el que sea en Champions, el marcar 5 goles, y lo sacó. Y están todos diciendo que lo sacó para que no lo superara, porque tenía...
Podría haber llegado a hacer hasta dos más.
Seguro, si fue un baile.
Estaba en todas.
Y el Kun Agüero, que ahora es streamer, también, o sea, ha vuelto loco con el talento de Erling Haaland, el noruego.
El vikingo.
Que fue representado por mucho tiempo por el fallecido Mino Raiola. Que fue quien hizo una traba en su contrato que por mucho tiempo costó sacarlo del Dortmund, ¿se acuerdan?
Del Borussia.
Del Borussia Dortmund, porque era muy caro y finalmente algo se pudo hacer ahí, se fue al City y ahora dicen que Zlatan, que era muy cercano a Mino Raiola también, que también era su representado, podría ser...
Hace poquito, me acuerdo.
Hace muy poquito noticia. Podría ser el heredero de todos los representados de Mino Raiola. Cuando una vez que se retire del fútbol y podría representar nada más ni nada menos que a Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan eso, cuando se retire del fútbol en 20 años más.
En 20 años más. La han visto con 42 años haciendo abdominales colgado de un punching ball de cabeza.
Sí, lo vi.
Como impresionante. Oye, ya, pero yo también les quería contar que se reveló el calendario de las clasificatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Un calendario que es un documento oficial de la Conmebol, pero hasta la hora de este bloque, la Conmebol no había subido nada a sus redes sociales ni a su página web. Este es un documento que seguramente fue compartido entre los presidentes de las federaciones y entre las federaciones, y de hecho la Federación de Colombia fue la primera en subir este pantallazo de un PDF donde salen todas las fechas, que seguramente es el oficial, solamente que todavía no ha sido oficializado por la Conmebol. Van a partir en septiembre de este año y van a terminar en septiembre del 2025 las clasificatorias para el Mundial, que recordemos, Chile, Sudamérica aumentó de 4.5 cupos a 6.5 cupos. O sea, 6 cupos directos más el repechaje para una selección que tiene 10, una confederación que tiene 10 selecciones. Son 10 selecciones la de Sudamérica.
6.5 cupos.
Bien. O sea, casi más del 60%.
Bien.
Va a estar, así que es muy positivo
esta
para...
vez no se puede no llegar.
Y llama la atención que el orden de los partidos no va a cambiar en relación a los partidos, a las clasificatorias anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que en septiembre Uruguay, Chile debuta con Uruguay como visita en el...
Chile como visita.
Bien. El último enfrentamiento en esa ciudad, acuérdense, terminó con un triunfo 2-1 de la Celeste, con esa mano mal cobrada. Sí. ¿Se acuerdan? Con el VAR.
Me acuerdo.
Muy, muy polémica.
Y con lo complejo que es jugar ahí de visita en Uruguay contra Uruguay. Bueno, con el juego uruguayo, a eso me refiero.
Con la garra charrúa.
Que te desespera.
Segundo partido en septiembre del 2023, Chile-Colombia. Yeah. Octubre, Chile-Perú, Clásico del Pacífico, Chile local, el último partido en Santiago por las clasificatorias, Chile ganó. Después, Venezuela-Chile. Una Venezuela que tenía este proyecto a largo plazo con José Néstor Pekerman, que finalmente renunció porque no estaban las condiciones, hasta lo que ha trascendido, porque no ha hablado Pekerman, diciendo que no se iba a reforzar la liga local, no estaban haciendo mejoras en infraestructura, así que él prefirió dar un paso al costado en este proyecto que para él iba a ser a largo plazo. En noviembre, Chile-Paraguay y Ecuador-Chile. Luego hay un freno y se retoma en septiembre del 2024. O sea, se juega de septiembre a noviembre, stop, y luego se retoma en septiembre del 2024.
Hay una ventana grande.
Muy, muy grande, que luego está con Argentina-Chile, Chile-Bolivia en septiembre. En octubre, Chile-Brasil, Colombia-Chile. En noviembre, Perú-Chile, Chile-Venezuela. Marzo del 2025, Paraguay-Chile, Chile-Ecuador, en junio Chile-Argentina y Bolivia-Chile, y se termina con partido dificilísimo, igual que la vez pasada. Uh-huh. Brasil-Chile.
¿Esto en septiembre de 2025?
2025. La última fecha es Chile-Uruguay.
Ah, vuelve. Partimos con...
Empezamos y terminamos con Uruguay. Uruguay. Difícil Uruguay, sobre todo en el final, porque Uruguay siempre está hasta las últimas luchando por la clasificación. Es muy compleja la situación, pero bueno, es lo que nos ha tocado durante todas las clasificatorias.
¿En septiembre de este año?
En septiembre de este año.
O sea, hay poco tiempo, porque uno diría, bueno, septiembre queda, estamos en marzo, sí, pero para un proceso de clasificatoria está a la vuelta de la esquina, digo.
Y en marzo, ahora el 27 de marzo, el partido amistoso Chile-Paraguay, el primer amistoso de Chile después de los últimos amistosos antes del Mundial que jugó la selección chilena, que no le fue bien, empató y perdió. Uh-huh. Y,
de hecho, ¿no se ha ganado con Berizzo al frente?
No se ha ganado, pero tengamos paciencia, sí, pero ya nos queda poco tiempo para tener paciencia. Hay un tema de, porque están los jugadores que se han convocado del medio extranjero, poca novedad, no hay mucho tampoco, faltan los del medio local. Y hay un tema porque Dituro, el capitán de la Católica, el arquero
Matías Dituro,
ya tiene la nacionalidad chilena.
Sí.
¿Puede ser convocable o no? Hay un tema ahí, porque él tiene su residencia en Chile, lleva 5 años como residente de nuestro país, es por eso que él obtuvo esta nacionalidad, pero de acuerdo a los estatutos de la FIFA, tú tienes que haber vivido 5 años en el país. Y Dituro, recordemos que se fue 11 meses al Celta de Vigo, no alcanzó a estar un año. Entonces,
tienen que ser continuados.
No tienen que ser continuados, no, porque tienes que vivir 5 años en el país. Igual, y él no ha vivido 5 años.
Perfecto.
Es una traba, es un resquicio legal.
Porque nosotros estuvimos alegando.
Por eso que seguramente Dituro, la primera parte de... Si es que está pensado para ser convocado, que yo creo que califica. Podríamos no tenerlo disponible porque, recordemos, Chile tiene el caso Cabrera con Bolivia y luego el caso de Byron Castillo, que fue muy, muy bullado.
Que el de Castillo es distinto, pero finalmente es por nacionalidad.
Claro, el de Cabrera es más similar.
El de Cabrera es más parecido.
Es más parecido al jugador boliviano.
¿Cuánto tiempo estuvo viviendo y se cumplía los 5 años? Me acordaba, por eso sé.
Entonces, yo creo que Matías Dituro, que si bien reúne todas las condiciones para ser el segundo o el tercer arquero de la selección, todavía no. Porque
un tema administrativo.
En el tenis, David y Garín no pudieron avanzar a cuartos de final en el Masters 1000 Indian Wells. Garín perdió 6-3, 6-4 con el español Alejandro Davidovich Fokina, y Tabilo por un doble 6-4 ante el estadounidense Frances Tiafoe. Pero consiguieron cosas muy valiosas, porque Galín, incluyendo la victoria que le hizo al noruego ante el noruego Casper Ruud, que es el 4 del mundo, sumó 106 puntos y actualmente en el ranking live está 80. Podría bajar un poco porque puede que escalen algunos jugadores debido a los challengers, pero sí o sí volvió al top 100, que eso es muy positivo. Y ahora a Garín, que recordemos lo dirige Andrés Schneider, va a disputar las quali del Masters 1000 de Miami a partir del lunes, y luego se va a ir a la ATP 250 de Houston, que parte el 3 de abril y donde ingresó directo y defiende 90 puntos porque alcanzó las semifinales. Y Tabilo, que lo dirige Guillermo Rodríguez, por ahora está 162, podría bajar un poco más también dependiendo de algunos resultados de Challenger, lo que sí aseguró su presencia en el top 200, que eso es clave porque estaba en peligro, porque antes de que iniciara este campeonato Tabilo era 187 y Garín era 96, entonces Tabilo estaba ahí al filo. ¿Y qué es lo que se viene para Tabilo? Bueno, se encuentra 8 puestos fuera de la quali de Miami, así que va a tratar de que corra la lista, o si no, va a irse a el Challenger de Ciudad de México, que es el 27 de marzo, donde tampoco tiene que revalidar puntos, así que también sería solamente ganancia para el chileno. Y para terminar, hoy día se definen los últimos 2 cuartos finalistas de la Champions. Ayer se definieron el Porto que empató, el Inter, perdón, que empató con el Porto, y el City, que ya lo decíamos, con una tremenda actuación de Erling Haaland, goleó 7-0 al Leipzig. Y hoy día a las 5 de la tarde el Napoli se recibe al Frankfurt, que tiene una ventaja de 2-0, y el Real Madrid se enfrenta al Liverpool, que va a ser un gran partido porque bueno, el Real Madrid va 5-2 arriba.
¿Verdad, po? 5-2 arriba.
Así que va con todo el Liverpool, va a ser un partidazo. 5 de la tarde.
Entretenido. Ya, pues mañana lo comentamos.
Que estén bien.
Chao, Fran, cuídate. Chao. 12 de la tarde con 44 minutos.
Vamos con noticias internacionales. En las últimas horas nos impresionábamos, la verdad, de Argentina a propósito de sus cifras de inflación de las últimas horas. De hecho, la inflación rompió la barrera del 100% interanual y ya la prensa local hablaba de la cifra más elevada desde 1991. Son los precios al consumidor que experimentaron en febrero una subida interanual del 102,5%, 3,7 puntos porcentuales más que en enero último, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es el dato más elevado desde octubre del 91, momento desde que no se alcanzaba esta barrera de 3 dígitos. Junto a lo anterior, el IPC también argentino acumula una subida del 13,1% en los primeros 2 meses del año. Los bienes que tuvieron el mes pasado, la variación positiva del 7% en comparación con enero, mientras que los servicios subieron un 5,7%. Entre las subidas registradas en febrero, entre las más altas, digamos, están los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con un alza del 9,8% en relación a enero y del 102,6% en términos interanuales. Los precios al consumidor en Argentina acumularon el año pasado una subida del 94,8%, con una notable aceleración, producto del 50,9% verificado en 2021. En diciembre, en la tercera revisión de este acuerdo firmado de Argentina con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, se mantuvo en 60% la inflación que esperaban en Argentina para este año, pero aún se espera conocer la proyección incluida en la cuarta revisión, que está pendiente de que se apruebe por el directorio del organismo del FMI. Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central en Argentina señalan que la inflación será este año en ese país del 99,9% y el 2024 del 81,7%. En ese contexto, y la preocupación evidentemente del gobierno de la Casa Rosada de cómo enfrentar esta nueva alza en los productos más básicos, en la canasta básica de los argentinos, algo que evidentemente afecta a clases medias y clases más empobrecidas, es que se supo en las últimas horas que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, tuvo un problema de salud importante, tuvo que ser trasladado a un hospital. Él fue ingresado al sanatorio Otamendi con un cuadro de un dolor lumbar agudo, y ahí finalmente se confirmaba que tiene una hernia de disco lumbar, por lo que se le va a hacer un bloqueo radicular. Él está con licencia, de hecho va a trabajar en Los Olivos, digamos, donde va a estar fuera, digamos, de las labores del día a día, o por lo menos presencial. Él habló cuando salió, estaba toda la prensa esperándolo, expectante por este problema de salud que presentó. Decía: es algo muy doloroso, aunque felizmente no es nada grave. El presidente hablaba con Clarín luego de su diagnóstico de esta hernia disco lumbar y relataba que se empezó a sentir muy mal desde el lunes, con un dolor de espalda terrible, y que finalmente lo terminan infiltrando.
12 de la tarde con 47 minutos. En los últimos meses ha sido bien difícil la situación para Reino Unido, ¿verdad? Lo ha contado varias veces la Consuelo Saber ahí en la mañana, hablemos en off, con respecto a las huelgas de distintos sectores, en su gran mayoría criticando la situación de inflación, pero también condiciones laborales. Y este es el caso del Metro de Londres, que el día de hoy ha tenido la huelga de los conductores de sus trenes. en demanda de mejores condiciones laborales y paralizado, por supuesto, la red de transporte. No había servicios operativos en ninguna de las líneas. Los conductores pertenecientes al sindicato del sector ASLEF y del ferrocarril marítimo y transporte fueron a paro en protesta porque las medidas de ahorro en la red pueden provocar una reducción de las pensiones y condiciones laborales. Al margen de la protesta de los conductores del metro, los médicos recién licenciados y en residencia terminan este miércoles su huelga de 72 horas en demanda de mejoras laborales, mientras que en Inglaterra los profesores van a paro también por las mismas razones. En total, porque ahí se van sumando distintos sectores, entre ellos el que comentábamos al inicio, los conductores de los trenes del metro de Londres, son 150.000 funcionarios públicos que trabajan en más de 100 departamentos gubernamentales que van a huelga hoy en reclamo de un incremento salarial. En esta ola de huelga que se ha vivido, gremios de enfermería, médicos que hacen la residencia, personal de ambulancia, profesores universitarios, trabajadores de correo, entre otros, reclama mejoras en los sueldos por el incremento del costo de la vida, inflación interanual que en Reino Unido supera el 10%.
12 del día y 49 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a temas nacionales. Les contábamos que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está de visita en la Araucanía y la verdad es que ha tenido un contexto bien complicado. Durante esta mañana, un grupo de 7 desconocidos encapuchados ingresaron al Fundo San Jorge, que está ubicado en la comuna de Perquenco, donde intimidaron a trabajadores, los obligaron a bajarse de las maquinarias y les prendieron fuego a las maquinarias. Según la información que entregó el fiscal regional de la Araucanía, que es Roberto Garrido, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, este siniestro intencional afectó a maquinarias y oficinas del lugar. Conforme a la información entregada por Carabineros, fueron 5 camiones quemados, una retroexcavadora y una camioneta y también un container. Según decía el fiscal, se dispuso por parte de la fiscalía constituirse en el sitio del suceso y además disponer del trabajo de carabineros en el lugar. Y dice el fiscal que tienen antecedentes de que se afectó a varias maquinarias y oficinas en el lugar y que llegaron a hacer las primeras diligencias en terreno y que van a partir con la investigación. Monsalve aseguró que están personal de carabineros, de control de orden público en el sitio del suceso y que la fiscalía dispuso de la investigación VIPE y la CRIM de la PDI. Y claro, evidentemente que el contexto político no es menor con la visita del subsecretario Monsalve y además, ¿sabes qué? Parece que hoy día se cumple un año de la visita a Temu Cuicui. De Isquia Siches,
cuando era ministro del Interior,
que fue tan cuestionada.
Toda la razón, pues si fue 2 días después de llegar la administración Boric a
claro.
La moneda, pues. 2 días.
Sí. El cambio de gabinete. O sea, claro, del nuevo gobierno.
Sábado, domingo, lunes, no, como 3 días. Pero sí, pero fue muy, muy, muy seguido.
Sí,
eso.
Mira, qué simbólico esa famosa y tan polémica visita donde se le cuestionó a la ministra del Interior haber improvisado, donde ella iba entrando por la carretera, por el camino a Temu Cuicui y la recibe ahí una balacera que asustó a toda la comitiva y en general le costó al propio presidente Boric decir que simplemente fue un error.
Sí. 12:51, hemos comentado una semana marcada, por supuesto, por la situación de seguridad, de carabineros, el asesinato del cabo Alex Salazar y lo que fue esta otra vez, la reunión, la cita que tuvo el general, el director de carabineros, Ricardo Yáñez, tras sus dichos el día lunes en Concepción. Y la reunión que tuvo ayer con la ministra del Interior, que ha tenido varias reacciones. Bueno, estábamos comentando algunas de las declaraciones que entregó en Radio Cooperativa, y esto tiene que ver con la misma reunión, que igual lo comentó en el Congreso el día de ayer cuando se le consultaba. En ese sentido, la ministra Toa explicó los alcances del encuentro con el general director, asegurando que solo se buscaba reforzar el respaldo del Ejecutivo hacia la policía. Uh-huh. Eso no es lo que interpretan algunos sectores políticos, pero evidentemente aquí interpretaciones pueden haber mucho. Esto es lo que dijo durante la mañana Cooperativa la ministra del Interior. Decía, la conversación fue para ratificar y que no quedara duda respecto al apoyo que existe del gobierno de carabineros y no ponerlo en discusión. La ministra Toa dijo que la manera en que las policías pueden transmitir sus inquietudes y opiniones sobre proyectos debe seguir canales institucionales para que no se confunda nunca con la deliberación política. Decía Toa, no es bueno que este tipo de inquietudes se confundan con el debate público. No quiero entrar en el juicio del fondo del reclamo, decía en esta entrevista, no es bueno que se genere esa sensación. Hay que tener cautela, muy importante, y parte de mi trabajo es buscar que esa cautela esté siempre
presente. La ministra del Interior, sobre los dichos del general director de Carabineros, aseguró que en la actualidad hay una visión distinta sobre la institución en comparación a un par de años atrás, lo que comentábamos en el primer bloque, marcado por el caso de fraude y también el rol que tuvo Carabineros en el estallido social. Decía la ministra, es verdad que hubo una época en que Chile de mucha discordia, una época en Chile de mucha discordia sobre la actuación de Carabineros, tuvimos una explosión social, cuestionamiento a las instituciones, pero lo que tenemos hoy no es que exista un clima en la sociedad chilena que le amarre las manos a Carabineros, apuntaba la ministra del Interior, Carolina Toa.
Y otra información, son las 12 del día, 54 minutos. Y otra información local importante tiene que ver con este paro anunciado por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, la CONFUSAM. El gobierno los llamó a deponer este paro que está convocado para entre hoy y mañana y que, según el ministerio, se considera sin fundamento. La movilización es injustificada. Desde el año 2022 que el Ministerio de Salud ha venido trabajando de manera permanente para dar respuesta al petitorio de demandas presentadas por el gremio, dice el Ministerio de Salud a través de un comunicado. El MINSAR va a velar siempre por mantener la continuidad de la atención en el sistema público y el llamado, dice el Ministerio de Salud, es a deponer este paro de la CONFUSAM por las graves consecuencias que representa para los usuarios. El Ejecutivo, asimismo, pidió mantener el diálogo para avanzar. Durante el 2023, el Ministerio de Salud continuará con esta ruta trazada, decía, en contra entonces de estas movilizaciones que se inician de la CONFUSAM entre hoy y mañana.
12 de la tarde con 54 minutos. Revisamos noticias de la economía a nivel internacional marcada por un banco, no los que hemos estado comentando en Estados Unidos, sino en Suiza. El Credit Suisse.
¿Ya?
Que de hecho hoy día se desplomaron sus acciones en la bolsa de ese país un 30%. Se habla de una sangría, de una situación financiera crítica. De hecho, estaba leyendo aquí el diario El País que informa que ya Credit Suisse solicitó apoyo al Banco de Suiza. A ese punto, y esto principalmente por lo que ha sido la noticia que se informó en las últimas horas con respecto a el que el Saudi National Bank se convirtió en el mayor accionista de Credit Suisse a fines del año pasado y que como principal accionista ha descartado invertir más para poder de alguna manera salvar a este banco suizo. Ya ha perdido más de un tercio de su valor en 3 meses, la capitalización bursátil y el patrimonio que tiene el Credit Suisse, y eso por supuesto reaviva temores con respecto a que esto se vaya permeando, contagiando a distintas instituciones bancarias del mundo. Por supuesto, son situaciones distintas, en latitudes distintas, pero se da a pocos días que se supiera de la quiebra de dos bancos estadounidenses, entre ellos el Silicon Valley Bank, que también lo poníamos en su medida en términos de lo que es, por ejemplo, el tamaño o en la presencia a nivel internacional que puede tener con respecto a un banco altamente conocido como es el Credit Suisse. Fíjate que ha tenido efecto en las bolsas, en los mercados, este temor que se reaviva por la situación de los bancos a nivel mundial. Ya a esta hora el dólar sube, pero como espuma. Recordemos que esto también en parte porque cuando se genera un temor a nivel de los mercados, muchas veces, más que muchas veces, generalmente, los inversionistas se refugian en el dólar por su activo refugio, digamos. Está subiendo cerca de 17 pesos, estoy viendo aquí en la pantalla. 2% a nivel de variación porcentual a los 820 pesos. Claro, no nos sorprende que llegue a los 820 pesos porque el año pasado lo vimos, no me acuerdo, en los 1050.
Claro.
Pero sí, de todas maneras, es un alza de sobre 17 pesos a esta hora que refleja la incertidumbre que nuevamente se posa en los distintos mercados internacionales. Eso por el lado del dólar, dime.
Sí, no, es que quería agregar solamente.
Hay que estar muy atento a lo que son las informaciones, a este pedido de ayuda al banco al Banco Central de Suiza, al Banco de Suiza en este sentido por parte de Credit Suisse y el efecto también que sea a nivel bursátil y del dólar que, insisto, está subiendo con mucha, mucha fuerza.
Oye, yo antes de la pausa solamente quería mencionar un dato económico local a propósito de esta nota que trae hoy día La Tercera Pulso del desistimiento en compras de viviendas en Chile, que alcanzó en diciembre su mayor registro en más de una década. Según el último reporte inmobiliario de TocToc, en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, en el último mes del 2022, los desistimientos en la compra
de departamentos y casas llegaron al 28 y el 42% respectivamente, que son las tasas más altas desde que hay datos en enero de 2012. Es el último informe inmobiliario de la región metropolitana donde se revela que en diciembre la tasa de desistimiento de la compra de vivienda, claro, llegó a su nivel histórico. Es un indicador evidentemente clave para las inmobiliarias, para las constructoras, para el desarrollo de nuevos proyectos, que da cuenta de la ralentización que ha tenido el mercado este último año, los últimos meses, producto de la baja actividad económica, de las altas tasas hipotecarias y también de la inflación y de las consecuentes exigencias de la banca.
Antes de irnos a la pausa, una información que confirma a esta hora Codelco, el fallecimiento de quien fuera su director, Isidoro Palma Penco, quien de hecho asumió en 2015 sus funciones en la mesa directiva cuando fue seleccionado por el sistema de alta dirección pública y designado por la expresidenta Michelle Bachelet, cargo en el que fue ratificado para un segundo periodo de 4 años durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Así uh-huh. que una larga trayectoria, no solamente en Codelco, por supuesto, sino a nivel profesional, en distintas empresas del ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Isidoro Palma Penco, Codelco ya a través de comunicado confirmó la muerte de quien fuera su director por tantos años. Por medio de un comunicado, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, dice: se trata de una persona que mostró siempre rectitud y gran compromiso e involucramiento con Codelco, aportando toda su experiencia. En su rol de director, demostró con especial acento su manejo de temas normativos, que permitió robustecer las políticas de probidad, transparencia y ética de la empresa. Entonces se confirma la muerte de Isidoro Palma Penco, quien fuera, entre distintas funciones, director de Codelco desde el año 2015.
1:00 p.m. en punto. Nos vamos a la pausa, pero antes un resumen. No un resumen. Mi cabeza.
Recordamos la pregunta del día.
El gobierno responsabiliza a Venezuela por la crisis migratoria, asegurando que ese país no facilita que las expulsiones se concreten. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 45% dice ambos países son responsables. Tenemos 4 alternativas, vota con nosotros.
Hacemos la pausa, ya regresamos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
Llego en 1 hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos.
Por favor, Benja, ten cuidado.
Mamá, no te preocupes.
Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía federal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Una de la tarde con 4 minutos, estás en Duna, ahora en Duna, revisando las principales informaciones que han marcado esta jornada de día miércoles, mitad de semana, y como siempre, las revisamos. Hacemos un resumen conciso, preciso, al callo, en los titulares de Enrique Javier.
El presidente Gabriel Boric arribó hasta la región de Tarapacá para supervisar en terreno el despliegue de militares en la frontera en el marco de la ley de infraestructura crítica y sostener también una reunión con el alcalde de Colchanes, Javier García. Sobre la migración irregular, en entrevista con Radio Paulina, el mandatario aseguró que buscará abordar este tema durante la cumbre iberoamericana que se llevará a cabo entre el 23 al 26 de marzo en República Dominicana y que reunirá a diversos mandatarios de América Latina. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalva, aseguró que el gobierno tiene un compromiso que de aquí a fines de abril ingresará un proyecto de ley para que las reglas del uso de la fuerza en carabineros no queden en un rango reglamentario, sino que más bien en un rango legal, ante los cuestionamientos que hizo la viuda del cabo Alex Salazar. Con esto, Monsalve agregó que va a subir sustancialmente el estándar de la certeza jurídica que las policías tienen para hacer el uso de la fuerza, y desde la Araucanía indicó que para esa región se van a destinar 7.400 millones de pesos para reforzar la labor policial, de los cuales 4.200 aproximadamente irán para la policía uniformada. El gobierno confirmó que la familia del carabinero quien murió tras un violento atropello durante un operativo en Concepción en la región del Biobío determinó donar los órganos del funcionario. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó la información reiterando sus condolencias a la familia y asegurando que este es un hecho doloroso y triste. Y Fonasa aseguró que está preparado para recibir a más personas desde las ISAPRES, indicó que pueden entregar un servicio similar a las aseguradoras privadas. El director del organismo, Camilo Cid, aseguró que el Fondo Nacional está planteando poder intermediar entre las personas provenientes de ISAPRE un aseguramiento complementario de copago para que estas personas, junto a mantener la atención en las clínicas que hoy visitan, puedan tener una cobertura financiera similar a la que tienen el día de hoy. El gobierno llamó a la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada a deponer el paro que convocó para este miércoles y jueves y que consideraron sin fundamento. En ese sentido, el Ejecutivo indicó que el MinSal ha trabajado de manera permanente en responder a las demandas presentadas por el gremio, por lo que llamaron a deponer esta acción ante las graves consecuencias que esto puede significar para los usuarios. El primer ministro británico Rishi Sunak fue grabado mientras paseaba a su perro sin correa en el Hyde Park de Londres, una práctica prohibida, lo que derivó en una advertencia por parte de la policía. Este incidente se suma a la multa que ha recibido el primer ministro por no llevar cinturón de seguridad mientras grababa un video en los asientos traseros de un vehículo en el norte de Inglaterra, y la multa que recibió también por participar en una de las fiestas de cumpleaños de Boris Johnson en plena época de restricciones del COVID-19.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien. 1:07 p.m.
Bueno, y finalmente se supo ya que la ministra del Interior, Carolina Toá, llegó pasada las 2:30 del día a la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Concepción para participar en el velorio del cabo primero Alex Salazar, que falleció ayer tras ser atropellado en un procedimiento policial. La verdad es que durante las últimas horas se le preguntó varias veces al gobierno, al presidente Boric, al subsecretario Monsalve, a la misma ministra, si iba a ir alguien del gobierno a apoyar a la familia, a visitar a la familia de este cabo y nunca fueron claros al respecto a propósito de, claro, la esposa estaba muy afectada, hubo unas declaraciones en contra del gobierno, entonces se demoraron un poco en definirlo. Finalmente llegó la ministra Carolina Toá a Concepción y se produjo obviamente este arribo en forma sorpresiva porque el vuelo ni siquiera fue comunicado a las autoridades locales, o sea, fue tratando de evitar cualquier tipo de conflicto, claro, que se pudiese generar, que alguien estuviera esperándola, se genera alguna manifestación.
Probablemente sorpresivo, etcétera, para todos, menos para Carabineros y para los familiares del sargento primero. De hecho, ya entiendo que fue ascendido póstumamente.
Claro, de hecho, confirman, por ejemplo, estaba leyendo una nota de MOL que confirma que solamente se enteraron las autoridades locales cuando aterrizó el avión. Recién se llamó por teléfono a las autoridades para que fueran a recibirla. La ministra del Interior llegó al recinto acompañada por el general director de Carabineros, que es Ricardo Yáñez, al fiscal nacional, también, que fue Ángel Valencia, y se entregó ahí en ese minuto las condolencias a la viuda de Salazar, quien, como yo les decía, en la víspera del funeral tuvo palabras muy duras contra el presidente Gabriel Boric, evidentemente muy afectada a la situación dramática que está viviendo, y ella lo que decía en su declaración es que le pedía al presidente que se ponga los pantalones, que haga la pega como tiene que hacerla, y que el presidente no está para ser marioneta del resto. Esto en el contexto también de la solicitud que hizo Yáñez, diciendo, por favor, basta ya, Congreso, pónganse las pilas, den atribuciones a Carabineros a través de leyes que resguarden la seguridad en su labor para combatir el delito. Por lo tanto, claro, ahí se confirma entonces la presencia de la ministra del Interior en Concepción.
Sí, de hecho, la imagen en televisión está mostrando la escuela de suboficiales de Concepción. Los restos de Alex Salazar van a ser llevado a Cañete, donde ahí se van a realizar los funerales respectivos y con homenajes también que se esperan en ese lugar. Estaba viendo parte de los PPI que estarían, no hemos visto imágenes de la ministra del Interior, pero ya con esa presencia de los PPI, digamos, uno entendería que efectivamente se confirma esa situación, que están ya entregando los medios en que están en ese lugar. Oye, a propósito de ese punto A, de lo que ha sido la muerte de este carabinero, este cabo primero, sargento primero, Alex Salazar, hubo, digamos, no sé si novedades, pero sí como que se actualiza lo que es justamente todo esto que se ha generado en términos de las reglas de uso de la fuerza, de la solicitud que hizo el general director, el emplazamiento al Congreso, y por sobre todo esta crítica, queja y demanda que se ha dado desde los funcionarios policiales en varios casos y también de sus familiares con respecto a dar las garantías de que podrán hacer uso de sus armas de servicio sin que sean eventualmente sumariados o enjuiciados per se, digamos, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de uso proporcional de la fuerza y los protocolos establecidos para este caso. Comentábamos durante el primer bloque que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está en Temuco. Tuvo una reunión con el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, por tema evidentemente de la zona, pero se le preguntó sobre esta discusión y este tema con respecto a que no existe una norma establecida o un ordenamiento establecido que finalmente entregue garantías. Ese es el punto. Y al final del encuentro se le preguntó con respecto a esta situación y él decía, en materia de reglas del uso de la fuerza, el gobierno tiene un compromiso de subirlas a estándar de ley. Uh-huh. Eso decía el subsecretario Monsalve. Por lo tanto, tiene un compromiso de aquí a fines de abril, ya está la novedad, de aquí a fines de abril, dice el subsecretario del Interior, ingresar un proyecto de ley para que las reglas del uso de la fuerza no queden en un rango reglamentario, porque ese es el problema que actualmente se da, que las reglas de uso de la fuerza de carabineros están establecidas o finalmente el Tribunal de Justicia lo ve desde el punto de vista reglamentario. Esto es bastante técnico, me puedo estar equivocando, pero esa es la explicación que se da. Se va desde el punto de vista reglamentario, pero no desde el marco, desde una ley misma que hable de las reglas de uso de la fuerza, que no tienen un rango legal y por ende eso no le da la garantía 100% de que Carabineros pueda actuar y también de que evidentemente si hay un problema, una negligencia, una falla en el protocolo, sean sancionados y juzgados por eso, digamos. Mm. Al final esto va por derechos y deberes, como podríamos decirlo. Eso es lo que dice el subsecretario del Interior, que este proyecto de ley sería entregado antes o ingresado al Congreso a fines de abril, como fecha tope, digamos. Según el subsecretario, ¿qué va a hacer este proyecto de ley? Subir sustancialmente el estándar de certeza jurídica que las policías tienen para ser uso de la fuerza. Certeza jurídica es clave, es un punto, y de ahí se entiende también lo que fueron las declaraciones del general director de Carabineros, porque en algún minuto se hablaba de más recursos Carabineros. No, él obviamente lo ha solicitado tantas veces, y de hecho lo destacó luego de la cita con la ministra del Interior, en términos de recursos tecnológicos, recursos, por ejemplo, patrulla, también del tema de las nuevas plazas para Carabineros, pero él apuntaba a este tema en particular, las reglas de uso de la fuerza, y que pasen de un tema reglamentario a generar una certeza jurídica por tener un rango legal. Bueno, el subsecretario del Interior ya entrega esta novedad de que a fin de abril estaría entregándose ingresándose este proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Congreso.
1:13 p.m. En este minuto, el presidente Gabriel Boric va de camino a Colchane. Estuvo en Iquique, él dio una entrevista, y el viaje, ya les decíamos, en Colchane es clave porque van a hablar sobre inmigración, sobre los problemas de la inmigración no controlada en un montón de pasos fronterizos que no están habilitados, y de qué manera se va avanzando en el tema, en un contexto hoy en el que la ministra del Interior, Carolina Toá, entre los problemas de la inmigración están la poca posibilidad, dijo ella, que tiene el gobierno de acelerar las expulsiones a Venezuela, que al parecer está frenando este proceso de expulsiones. Entonces responsabiliza también a otro país, un tercero, en este caso Venezuela, por esta inmigración que no se logra controlar. Y en ese contexto es que el presidente Gabriel Boric espera hablar este tema en la próxima cumbre iberoamericana, que se va a desarrollar entre el 23 al 26 de marzo en Santo Domingo, en República Dominicana, y que va a reunir a diversos actores de América Latina. Es un foro fundamental para hablar de inmigración, considerando que evidentemente a todas luces es necesario que los países se pongan de acuerdo respecto de cómo manejarlo, y tomando en cuenta que el gobierno ya levantó la mano para decir Venezuela nos está haciendo la pega más difícil. Tú lo decías, con Bolivia también la coordinación es bien difícil, es decir, hay problemas en coordinar cómo manejar la inmigración de un montón de países. Por lo tanto, va a ser un tema que el presidente lo va a tocar en su presencia en esta cumbre el 23 al 26 de marzo. Boric dijo, de hecho, en la entrevista que dio hoy día en Iquique, que en este momento hay 600 efectivos desplegados en Colchane, y eso ha logrado ordenar la situación migratoria, identificar de manera más rigurosa a los migrantes, pero sin lugar a dudas quedan muchísimos desafíos. Decía él que hay que mejorar la infraestructura del paso fronterizo, preocuparse también de pica, porque cuando, decía, a uno lo aprieta la mano en Colchane, los burreros pueden tratar de buscar nuevas rutas un poco más al sur, y eso me lo advirtió el alcalde de Pica, y también lo tomo como una crítica importante, y lo vamos a conversar, dijo, con las Fuerzas Armadas para poder desplegarnos en esa comuna también. El presidente decía que el objetivo es que todo quien entra de manera irregular pueda ser reconducido por donde vino, y eso requiere una conversación diplomática de alto nivel, y por eso él decía que está hablando con el presidente Luis Arce, que a nivel de América Latina se pueda enfrentar el tema. También lo está hablando con el presidente Alberto Fernández, con AMLO, con el presidente de México, con Gustavo Petro de Colombia, bueno, con todos los presidentes, al fin de lograr ponerse de acuerdo, y esta cumbre va a ser clave para poder avanzar.
¿Cuándo, ¿cuándo es la cumbre? Perdón.
Del 23 al 26 de marzo, o sea, a fin de mes.
A fin de mes.
En dos semanas más.
Y sería la primera instancia multilateral y también de desafío para el nuevo canciller, Alberto Van Claveren.
Además, pensando que ha estado muy silencioso, que ha evitado dar entrevistas.
Es que se está haciendo la instalación, por lo que uno le cuenta.
Está trabajando ahí muy, muy en silencio.
Es que recordemos que se hizo una reingeniería completa en la Cancillería.
Sí, salieron los dos subsecretarios. Claro, hay un orden ahí importante. Y sí, tienes razón. Y más encima va a entrar Van Claveren en un escenario tan complejo que es el tema de la inmigración. Digamos, cómo lograr consensos a nivel latinoamericano.
Sí.
Tremendo desafío.
Ahí vamos a ver qué. Que lo que pasa. 1:16 p.m. Aprovechemos otra de las declaraciones que entregó el presidente Boric allí en Iquique, y tiene que ver con un tema que está ahí, pues, súper presente. Recordemos que ya se ha conformado una mesa técnica para abordar la reforma previsional, que ha tenido, son distintas obviamente, pero ha tenido un cariz distinto y un poquito más de tensión en términos de lo que pasó ya con otra reforma estructural del gobierno, la reforma tributaria. Igualmente hay que considerar que parte de los recursos que buscaba la reforma tributaria establecida el gobierno iban a la pensión garantizada universal, que es otra patita, quizás no del cambio profundo al sistema previsional que plantea esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, pero sí es para el objetivo final, que es aumentar, elevar las pensiones. Se le preguntaba justamente sobre esta mesa técnica, sobre los puntos de encuentro, sobre las conversaciones que ha mantenido la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y su equipo. Decía el presidente Boric que el proyecto de ley ya fue ingresado hace un buen rato, se está tramitando en el Congreso. Espero, dijo Boric, que prime una altura de miras. Han fracasado los últimos 10 años dos proyectos de reforma a las pensiones en Chile, Bachelet, Piñera. Y los abuelitos y abuelitas siguen viviendo con pensiones de miseria, decía el mandatario. Esperaría que las peleas y diferencias políticas no terminen en dar un portazo de nuevo a la gente. Ojalá que esta ley, dijo, se pueda tramitar. En cuanto a la reforma tributaria, vamos a insistir. Hemos iniciado un proceso de diálogo para ver cuál es la mejor manera para proseguir con este proyecto tributario. Son distintos proyectos, pero finalmente son estructurales. Y hay que verlo también, y creo que es importante este análisis, desde ese paraguas. Porque lo que sucedió con la reforma tributaria, uno diría, bueno, es un tema distinto a la previsional. Pero sí, en términos de el escenario legislativo, te muestra cómo están las fuerzas, te muestra cómo está la situación. Y recordemos que el cambio que propone el proyecto de reforma previsional es bien ambicioso al sistema. Y ya, claro, ya se ha dicho desde el gobierno, desde los partidos políticos, no, la tercera es la vencida, no puede esto seguir, pero desde la oposición no se ve con buenos ojos la reforma previsional. Y recordemos, te puede ir muy bien, pero puedes tener un paso legislativo en las comisiones respectivas muy tranquilo, que hay varias ocasiones, pero igualmente se ingresan indicaciones, se entra a conversar con las partes, pero finalmente los proyectos salen del Congreso por los votos, y los votos se dan en la sala. Y esto depende de múltiples factores. Ya vimos lo que pasó en la tributaria, donde ya era muy ajustado el poder pasar la discusión en general a particular, y finalmente por algunos temas nada que ver con la misma reforma, terminó siendo uno de los grandes traspié, reveses, como quieras poner el concepto, para el gobierno en términos de la tributaria.
Bueno, por eso no me acuerdo que el ministro dijo que le sorprendía que algunos gremios empresariales estaban más de acuerdo con avanzar en la reforma tributaria que los propios parlamentarios en el parlamento, digamos. Entonces, lo que costaba ya ni siquiera era como la sociedad civil, sino que definitivamente lograr los votos en la Cámara de Diputados.
Déjame antes de sumarte, estaba leyendo que la Comisión de Hacienda del Senado ya despachó el proyecto 40 horas. Ojo con eso, porque el 21, si no me equivoco, debería estar siendo votado. Ese también es un proyecto no estructural, pero sí relevante en términos de materia laboral que tiene el gobierno.
Y emblemático de este gobierno, de todas maneras.
Claro, de todas maneras.
Nos vamos. La 1:20 PM.
Veamos qué pasó con la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día. Les contábamos que el gobierno responsabiliza a Venezuela, entre otras razones, por la crisis migratoria, asegurando que ese país no facilita que las expulsiones se concreten. ¿Qué te parece a ti? El 51,7% de nuestros encuestados de @RadioDuna en Twitter dice que ambos países son responsables. El 31% dice Chile es responsable del problema de la crisis migratoria y los problemas con Venezuela. El 13,8% dice Venezuela es responsable y el 3,4% no lo sé.
Ese va a ser un tema, por supuesto, que vamos a estar revisando, analizando, conversando al estilo Duna durante todo el día, pero es bueno hacerle la invitación de que por tema migración y otros temas hay muchísimo contenido en Duna.cl. Entrevistas, podcasts, notas, porque también es bueno ir haciendo el seguimiento de este tipo de temas, no solamente quedarse con lo del día, sino que tener el contexto, y por eso también en Duna.cl hay muchísima información, muchísima entrevista con de un lado va otro. Bien interesante poder seguir un poco lo que son este tipo de informaciones que son tan relevantes. Bueno, seguridad y otro está en Duna.cl, por supuesto, y todas nuestras plataformas, y aquí en Radio Duna. Yo quiero contarles que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todas las tardes aquí en Ahora en Duna, de 12 de la tarde a 1:30. Por supuesto, la invitación es que sigan con nuestra compañía. Ya vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y luego información privilegiada. Que esté muy bien.